Bueno, continuamos con un poco de agenda nacional. A nivel nacional, algunos diputados de la oposición y durante el último trayecto de la campaña comenzaron a presentar proyectos ya para una reforma laboral, ¿no? Para que nos explique un poquito de qué se trata esto y hacia dónde apuntaría, estamos en comunicación con Vanessa Lamami. Ella es docente, es abogada, ¿no? Es docente integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer comunicarme nuevamente con vos.
Bueno, te llamamos para que nos cuentes un poquito, pero desde tu lado, ¿no? Desde tu voz. ¿Qué te parecen estos proyectos que está presentando la oposición para desarmar el derecho laboral que tenemos vigente en la Argentina?
Bueno, mira, digo varias cosas. En principio hay dos proyectos presentados y ambos en algún punto lo que hacen es plasmar esta idea que se fue gestando en la campaña electoral de eliminar las indemnizaciones laborales. Sobre esto, digamos, hay varias cosas para decir, digamos, pero en primer lugar, dejar en claro, digamos, que ambos proyectos de ley significan una quita de derechos para el sector trabajador, sin ninguna duda, y también implican en algún momento, digamos, esta idea de una mayor discrecionalidad del empleador en el ejercicio del poder, digamos, en el marco de las relaciones laborales. Ambos proyectos lo que hacen básicamente es estatizar la deuda que surge de los despidos, porque básicamente lo que se va a hacer es un fondo, digamos, ambos proyectos coinciden en la creación de un fondo. Sobre ese fondo tienen que realizar aportes la totalidad de los empleadores, digamos, aquellos que despiden, aquellos que no despiden, cualquiera de ellos tiene que aportar a ese fondo entre distintos porcentajes, digo, incluso hay también diferencias entre ambos proyectos de ley, pero en definitiva, digamos, la idea es esta: tienen que realizar un aporte extra a este fondo y sobre ese fondo, que va a ser de carácter solidario, se pagarían las indemnizaciones por despido, por renuncia, digamos, o digo, por cualquier otro concepto. Digo, simplemente se dinamita absolutamente todo el sistema indemnizatorio vigente en nuestra ley de contrato de trabajo y que ha sido un logro del sector trabajador desde el año 1933, que se ha ido ampliando y profundizando con el paso del tiempo. Con lo cual, como primer dato, digamos, esta idea que se van a disminuir los costos laborales, bueno, es una mentira, digamos, porque básicamente lo que hace es se va a incorporar un nuevo concepto a través del cual todos los empleadores van a tener que hacer un aporte a este fondo de cese laboral. Así que, digamos, una primera idea es eliminar este mito. Luego, también, digamos, se pregona que la eliminación de las indemnizaciones, que en rigor de verdad no es tal, porque van a seguir existiendo, solo que trasladando la obligación de pago al Estado Nacional, lo que crearía sería mayor empleo. Esta es otra mentira, digamos, porque la realidad es que un empleador va a contratar una persona en tanto y en cuanto, digamos, su producción aumente, en tanto y en cuanto el consumo interno lo demande también. Digo, nadie va a contratar a una persona porque ahora no tenga que pagar una indemnización, que en definitiva la va a terminar pagando, digamos. Quiero seguir sobre esa idea porque realmente se ha dicho que bajan los costos y esto no es una realidad. Entonces,
¿cargarías el costo en realidad a una cuota mensual que tendría que pagar el empleador, ¿no?
Mira, en el proyecto de Lustó, digamos, lo que se prevé es que los aportes sean de un 12% como máximo durante el primer año de la relación laboral y de un 8% en el restante. A su vez sucede otra cosa, digo, estos son los máximos. En el proyecto, digamos, presentado por este otro grupo de diputados, digamos, se prevé una fórmula, digamos, un poco más engorrosa, porque incluso también hay que decirlo, los proyectos, digamos, no son proyectos íntegros, lo que hacen es dejar en la facultad de reglamentación, digamos, aspectos de suma trascendencia, porque lo que dicen es, bueno, el máximo es 12, en el caso del proyecto de Lustó, el primer año y 8% el segundo, pero en realidad ese aporte se calcula en función de la rotación del personal y toda una fórmula un tanto extraña, digamos, que no tenemos capacidad de comprender porque no está identificado en la norma. Con lo cual aquí, digamos, la segunda consecuencia. Hoy en día vos tenés una norma que establece un esquema tarifado de indemnizaciones. Y vos me decís, bueno, si a mí me despiden, ¿qué indemnización me correspondería percibir? Agarro la norma, saco, digamos, algunas cuentas y yo te lo puedo decir. En este esquema que se propone, digamos, no va a existir un sistema uniforme para determinar las indemnizaciones. Entonces va a depender de la empresa, de la rotación, del tamaño, de la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Pero como dato, digamos, yo ayer hacía la cuenta, decía, bueno, vamos a tomar una cuenta de una relación laboral de 3 años, tomando los máximos aportes, ¿no? Digamos, una imaginación, tomando los máximos aportes, y a mí me resultaba que cobraría de sancionarse esta norma, una persona cobraría como mínimo un 32% menos que con la actual legislación. Digo como mínimo porque, digamos, estoy tomando los máximos de los aportes, sumado al hecho de que eliminan las multas por trabajo no registrado, ¿no? Digo, acá también digo, ¿cuál es el incentivo, digamos, para que un empleador, digamos, registre una relación laboral si en definitiva no existe ningún tipo de consecuencia? Y al tiempo que hay otro dato también muy importante para el sector empleador, la realidad es que no va a evitar la litigiosidad, ¿no? Porque por supuesto que hoy en día la mayoría de los juicios que tramitan en la justicia laboral tienen que ver con accidentes de trabajo, con diferencias salariales, con trabajo no registrado, discriminación, violencia, digo, una cantidad de hechos que sin ninguna duda seguirían siendo judicializados, con lo cual existe una absoluta inseguridad, porque el empleador, incluso hasta que no despide, va a tener que pagar al fondo de cese laboral mensualmente un aporte. Pero incluso frente a una desvinculación, digamos, puede existir la posibilidad de que existe un litigio judicial. Sumado a eso, el litigio judicial para mí está ínsito, digamos, porque la realidad es que nuestra Constitución Nacional ha establecido la protección contra el despido arbitrario. Y esto tiene que ver, digamos, con la importancia de un contrato de trabajo, pero fundamentalmente con un principio básico de cualquier sistema jurídico, y es que los contratos están para cumplirse y no se pueden romper. Y el contrato de trabajo es un contrato primero, y luego es un contrato especialmente protegido por las características, ¿no? Porque la realidad es que las personas trabajamos para sustentar nuestra vida. Eliminar la protección contra el despido arbitrario, que básicamente la indemnización por despido lo que viene a hacer es a efectivizar, digamos, esa manda constitucional, sin ninguna duda lo que va a implicar es que frente a un despido, los abogados y las abogadas, los representantes de los trabajadores y las trabajadoras vayan a pedir su inconstitucionalidad a la justicia. Pero con lo cual, no le veo, digamos, ningún tipo de virtud a ninguno de los dos proyectos.
No, ni de practicidad. Vanessa, cuando se estableció la indemnización por despido, ¿no? Cuando,
sí.
Lo que en realidad se busca, digamos, lo que en realidad se busca es darle más estabilidad al trabajador o a la trabajadora, pero pensando en que esa persona que tiene una estabilidad después gasta mejor, ¿no? Si le da su poder adquisitivo. Es decir, esto termina beneficiando también al mismo consumo del cual viven las empresas.
Claro, sí. A ver, mira, digamos, los estados adoptan distintos sistemas. Sin ninguna duda es como vos decís, Valeria, digamos, lo que se busca básicamente es, primero, se promueve la estabilidad en el empleo de las personas, digamos. Y en segundo lugar, la indemnización lo que hace es reparar un daño. Y ese reparar un daño, digo, se intenta que sea de una forma práctica, porque la persona que deja de tener un sueldo hoy sigue teniendo sus obligaciones económicas, alimentarias, el mes siguiente, digamos. Entonces, un poco la idea es que su determinación sea rápida, digamos, y que su pago sea rápido también, entendiendo, digamos, a esta idea de que sin un trabajo no vivimos. Y eso también es otro dato, porque este sistema, digamos, es un sistema que está pensado, digamos, para relaciones laborales que estén registradas, no para relaciones laborales no registradas, lo cual también abre otro debate respecto a su posible judicialización. Pero sí es importante destacar, como vos bien lo decís, que esta ha sido una demanda de los trabajadores y las trabajadoras, que allá por el año 33 se consagra para el sector del comercio, y que después, paulatinamente, fundamentalmente, digamos, a partir del gobierno peronista, se ha ido ampliando, entendiendo su importancia.
Bueno, Vanessa, te agradecemos mucho el contacto. Vamos a seguir charlando de estos temas para poder entender que el derecho laboral, en realidad, aparte de ser un marco protectorio para el trabajador o la trabajadora, para la familia, en realidad también es parte de un círculo virtuoso, digamos, para el crecimiento de un país y el desarrollo.
Sin ninguna duda. Valeria, gracias. Te saludo a vos, a los operadores y operadoras y a todas las oyentas y oyentas de la radio.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.